Nosotros alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque tú eres digno, Señor, de todo honor, alabanza, imperio, poder, majestad y gloria. Porque solo tú, Señor, fuiste digno de entregar tu vida por nuestros pecados, de satisfacer la justicia de Dios y de comprarnos con tu sangre preciosa para que seamos siervos del Dios vivo y verdadero. Y por eso te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Y te pedimos en este momento tu asistencia, Señor, sé con nosotros. Danos mentes atentas, despiertas para que escuchemos tu palabra, que aunque es traída por un hombre caído y pecador, es tu bendita palabra, la cual salva, liberta y rescata del pecado. Edifica a tu pueblo, Señor, y aquellos que estén en medio nuestro, que no te conozcan, obra con tu Espíritu, Señor, nueva vida en ellos, para que ellos vengan a ver la majestad y gloria de nuestro precioso Salvador. Y es en Cristo nuestro Señor que esto lo pedimos. Amén. Amén. Y hoy, a manera de introducción, diríamos que uno de los aspectos positivos de la predicación expositiva, en otras palabras, de predicar la Escritura capítulo por capítulo, versículo por versículo, es que nosotros podemos exponernos a temas y puntos de la Escritura que de otra forma no haríamos voluntariamente. Pero en ese exponernos a todo el consejo de Dios, recibimos la bendición de su palabra y la enseñanza y el conocimiento para nuestras vidas, que nos puede conformar por la ayuda del Espíritu Santo más y más a la imagen de Cristo. Y este capítulo que hoy veremos es uno de esos capítulos que nosotros de manera natural no predicaríamos si no es porque el Señor nos lo muestra en su palabra. Y los de ustedes que tengan su Biblia, si pueden acompañarme a Génesis, vamos a ir al libro de Génesis y recordar brevemente, a manera de resumen, que el domingo pasado vimos el capítulo 33 y en él tocamos tres puntos. Uno era que cómo sostenerse en la aflicción. El punto número dos era que la humillación ante Dios da fortaleza ante los hombres, y que el verdadero adorador le da la gloria a Dios. Y nosotros vimos que Job se había fortalecido antes de enfrentar las dificultades que tenía. Recuerden que iba de nuevo a su tierra, de donde él había salido, y ahora tenía que encontrarse con Esaú, y no sabía qué podía pasar luego de 20 años que no lo veía. Y vimos que el Señor le dio la fortaleza para poder enfrentar una situación tan difícil. Vimos que Jacob, en el capítulo 32, había luchado con Dios en oración la noche completa, y vimos que el resultado de eso fue una persona con fortaleza para enfrentar una aflicción que podía costarle la vida a él y a toda su familia, porque él no tenía la más mínima certeza de qué iba a pasar cuando se encontrara con Esaú, de quien estaba huyendo muchos años atrás, porque le había quitado en cierta forma la primogenitura y robado la bendición cuando engañó a Isaac, su padre. Pero también vimos que la humillación ante Dios da fortaleza entre los hombres. Como en su oración Jacob hablaba de que él era indigno y no tenía méritos delante de Dios. Y esa humildad delante de Dios, de reconocer nuestros pecados, de reconocer nuestra debilidad, nos hace que confiar en Dios y no en nuestra fortaleza a la hora de enfrentar situaciones difíciles. Jacob hizo lo que hizo, de volver de nuevo a su tierra, confiando y descansando en la fidelidad y en el poder de Dios. Y el punto final que vimos fue que el verdadero adorador le da la gloria a Dios. Jacob construyó o rehabilitó un altar y allí adoró a Dios, luego que el Señor lo llevó, como nos dice la Escritura, sano y salvo, de nuevo a la tierra de Canaán. Y vimos allí que era un Jacob transformado ahora por el Espíritu de Dios. Esos encuentros con Dios en oración transforman nuestras vidas. Y lo que se decía desde la adoración hoy, que debemos ser una iglesia que ore. Es por eso, mis hermanos, el que ora y derrama su alma delante de Dios de manera continua no va a ser la misma persona. Usted, cuando conoce a alguien que ora, se da cuenta que está hablando con una persona distinta. Lo mismo sería ver a alguien que no come muchas veces y alguien que se está alimentando sólidamente. Usted se da cuenta de una vez. Si alguien está desnutrido y con problemas, usted lo percibe rápidamente. De la misma forma, en la vida espiritual pasa lo mismo, pero no lo podemos captar porque no es físico, es espiritual. No obstante, las consecuencias son las mismas. Donde no hay oración, no hay fortaleza espiritual, no se ve la gloria de Dios y la persona no va a tener fortaleza para honrar a Cristo. Entonces, mis hermanos, hoy, sin más preámbulos, vamos al sermón en sí mismo y veremos el capítulo 34. Y estaremos cubriendo el capítulo entero. Capítulo 34 de Génesis, versículos del 1 al 31. Y leo: salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Amor heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Amor, su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, calló Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Amor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Amor, su padre, con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto, de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. Y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él. Pues he aquí que la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres, así como ellos son circuncidados. Estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Hamor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Hoy veremos dos puntos. El punto número uno es que la sensualidad conduce al pecado, y los sensuales son los que no tienen el Espíritu de Dios. Y el punto número dos es: el pecado da a luz la muerte. Y vemos rápidamente en el versículo 1, si ustedes recuerdan, en el capítulo 32, Jacob había llegado a Canaán, pero no al lugar donde él había de morar permanentemente en Canaán. Él llegó a Siquem, y recuerden que allí compró un terreno donde levantó tiendas de campañas para morar temporalmente. Siquem era el pueblo, la ciudad que toma el mismo nombre
decir que en el hijo de amor. Ese amor era un principal, un hombre de mucha influencia y poder en la ciudad. Y nos dice el texto que Siquem era el más notorio en su tierra. Él era un príncipe. Y allí, estando ellos temporalmente radicados, habitando, Jacob y su familia, Dina, recuerden que Dina era la única hija de Jacob. Nosotros hemos visto en los capítulos anteriores que Jacob tuvo varios hijos. En total tuvo 12 hijos y Dina era la única hembra. Y Lea fue la que le dio más hijos, con la que tuvo 6 varones. O sea que Dina fue la séptima, la última, la más pequeña. Y ella había en ese momento salido a ver las hijas del país, como a conocer otras jóvenes en el área. Y se nos dice que Dina, al salir de donde se encontraba, se la vio Siquem. Es lo que nosotros vemos en el capítulo 2, cuando Siquem dice que la vio Siquem, hijo de Amor, en el versículo 2, versículo 2, de Amor Ebeo, príncipe de aquella tierra. Entonces vemos que él era de mucha influencia y poder en ese lugar. Pero lo que nos llama la atención inmediatamente es que automáticamente la vio, él procedió a tomarla. Entonces, lo que vemos es principalmente que de una vista él procede a tomar una acción. Dice que la vio, luego se dice que él era el príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella. Y ese verbo ahí, tomar, era el verbo como agarrar, y se acostó con ella. Entonces, eso nosotros lo vemos, el mismo verbo utilizado cuando la escritura nos habla en Génesis capítulo 3 de Eva, que dice que Eva vio el árbol. Génesis capítulo 3 en el versículo 6, y nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Entonces vemos aquí una similaridad: alguien que por la vista se siente agradado de algo y procede a tomarlo, a ser guiado por sus sentidos. Esto mismo lo vemos también en Génesis capítulo 6, cuando se habla del texto muy controversial y estudiado de los ángeles que vieron, que dicen alguna gente que eran ángeles. Génesis capítulo 6 versículo 2, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y eso no fue algo agradable a Dios. Independientemente del texto, que es bastante complicado, pero vemos la misma situación, el verbo de la vista, desear algo y entonces proceder a entregarse a ese deseo. Entonces, el punto que nosotros vemos aquí es nuestro primer punto: la sensualidad conduce al pecado, y los sensuales, aquellos que viven de manera natural, guiados por sus sentidos, lo veo, me gusta, lo escucho, si me gusta escucharlo, lo escucho, lo gusto, si me parece bueno, lo como, lo toco, si me gusta, lo quiero, lo tomo, los sensuales. Cuando habla de sensual se refiere a los sentidos: vista, gusto, tacto, olfato, el oído. Los que son sensuales de manera habitual no poseen el Espíritu de Dios. Y estamos viendo, cuando hablamos de esto, del que es sensual, es de un patrón. Una persona, a un cristiano, en un momento dado puede caer producto de dejarse llevar de los sentidos. Otra cosa distinta es cuando una persona de manera habitual tiene esa conducta. Y esto nos dice que nosotros debemos de cuidar las cosas que vemos y a las cosas que nos exponemos. Y hermano, cuando yo estaba viendo esto, es muy amonestador, porque es difícil que en uno de nuestros hogares no haya televisión. Es inevitable tener un teléfono prácticamente, y aparte de eso hay computadoras o tabletas en la casa. La exposición a la vulgaridad, la obscenidad, el pecado en el sentido de cosas que son impúdicas es abrumadora. Y solamente con una actitud muy firme y radical, una persona puede evitar el estar constantemente pecando, porque se vive exponiendo a esos medios. O sea que ya lo que hace 40 años atrás, cuando no había el problema de los teléfonos celulares o de las computadoras, de muchos programas de televisión, telecable, era más difícil. No que la gente no pecaba, pero era difícil. Una gente en la intimidad de su casa tenía menos cosas. Ahora la persona no tiene que salir de su hogar. Ahora se crean adictos desde su casa solamente con una computadora o un teléfono. Entonces, tener que cuidar los sentidos debe ser una prioridad para aquellos que quieren conservar y tener una vida santa delante de Dios. El exponerse innecesariamente, porque se vuelve un hábito inevitable. Uno, el teléfono lo mira hasta inconscientemente. Y es que en nuestra naturaleza caída, el cerebro se siente altamente estimulado con imágenes, colores, formas diferentes. La novedad le fascina mucho al cerebro y le produce placer estar siendo estimulado con formas y colores y maneras nuevas, de forma que una persona no se aburre exponiéndose, mirando B tras B y programa tras programa y esto, pero en ese proceso la persona empieza a exponerse a muchas imágenes impúdicas, vulgares, obscenas, que lo llevan a pecar. Y vemos en este caso, el caso ya de manera extrema, cómo la persona, guiado por sus sentidos y entonces poseído del deseo, procede a cometer un acto que es abominable a los ojos de Dios. Entonces nosotros debemos verlo como el resultado de no tener cuidado de exponerse a las cosas de este mundo. Miren cómo la Escritura nos manda, y hay tantos versículos que hay desde luego que dejar la mayoría, porque si no estaríamos demasiado rato aquí. Pero el Señor te advierte, hermano, hermana, del peligro inminente de dejar que tu vista, tus oídos, tu olfato, tu gusto, tu tacto esté abrumado por las cosas de este mundo, porque eso te llevará a pecar contra Dios. Y hay un texto en Proverbios capítulo 6. En Proverbios, en el capítulo 6, habla del adulterio. Y hay un texto en el versículo 27 que dice: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. Y lo que la expresión está diciendo es: si alguien se quema en el pecho, es inevitable que la persona experimente el dolor y el ardor en su piel y en su cuerpo. En un simple español, el que se juega con fuego se quema. Si usted no se quiere caer, no anda en un lugar rebaloso. Entonces hay que ver la conexión, hermanos, hermanas queridas, entre el estar exponiéndose. Y recuérdense que va a ser una lucha, y ahí entra el darle muerte a nuestro pecado. Pero ¿qué sucede? Que si la persona no tiene discernimiento y es simple, ¿qué usted lo va a ver? Un televisor, el teléfono todo el tiempo, una computadora todo el tiempo. Y eso es mortal para el alma. Mortal para el alma. Porque en el peor de los casos, la persona se expone a imágenes obscenas e impúdicas y cosas inapropiadas. Pero muchas veces la persona está viendo videos tontos de porquerías simples, que no son pecados necesariamente, pero que la persona invierte tanto tiempo en ellos que peca. Y esto es algo que la Escritura vez tras vez nos advierte para que estemos despiertos espiritualmente. Porque el creyente se encuentra en una guerra. Si, hermano, hermana, tú estás en paz total y no hay lucha, es importante que vuelvas a la Escritura y lo mire. ¿Por qué? Porque mientras esta naturaleza caída esté viva, si el Espíritu de Dios está ahí, va a haber conflicto. Una vez es más que otro, y el poder poco a poco, por la gracia de Dios, crecer espiritualmente capacita, habilita a la persona por el poder del Espíritu Santo a tener más control del pecado. Si bien es cierto que eso ocurre, no va a ocurrir si no es a través de dar muerte a ese pecado que existe en la persona. Entonces, la lucha contra el deseo de nuestros sentidos es una lucha perenne que no termina. Y nosotros fácilmente podremos encontrar personas que terminan apartándose, terminan abandonando los caminos de Dios, terminan ausentándose de la iglesia, terminan desapareciendo de la misma, porque cada vez tienen más y más interés por esas cosas y su corazón se llena del mundo y no hay espacio para Dios. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que más aún que en esa época, si pasaba allá miles y miles de años atrás, ¿qué no va a ser ahora? Entonces nosotros vemos que solamente ejercitándote en la vida de piedad podrás tener discernimiento, porque la simpleza espiritual existe y la ligereza espiritual, donde la persona se expone. ¿Qué sucede con un niño? Que el padre tiene que estar detrás de ellos cuando están caminando. ¿Por qué? Porque el niño quiere meter la lengua en un enchufe, le quiere meter la mano a la tostadora, quiere prender la hornilla. El niño no tiene entendimiento. Hermano, hermana, cuando tú te expones una y otra vez a imágenes inapropiadas. Y eso controla tu sentido. Espiritualmente la conducta está siendo como de un niño espiritual. Entonces nosotros podemos ver el ejemplo del niño en el gran peligro que el niño está, porque nosotros como adultos comprendemos que no, que le va a hacer daño. El niño no lo entiende, pero el daño va a venir porque el Señor no lo dice en su palabra, ¿eh? En Proverbios 6, ¿eh? Es inevitable que coja fuego en su seno, en su pecho, sin que se queme y le duela. Las consecuencias del pecado van a ser inevitables. Y un predicador decía, yo iba escuchando, que las redes sociales están ahí para juicio de muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque ¿cuánto estamos leyendo la Biblia diariamente? ¿Cuánto estamos orando diariamente? Hermano, hermana querida, no al final de la noche, Señor, gracias por este día, amén. Uf. Y colapsa en la cama, orando realmente a Dios, derramando tu alma delante de Dios. Y una prueba que nosotros podemos hacer es, calcula cuánto tiempo tú tomas Facebook, YouTube, WhatsApp, mandando texto, mirando imágenes, mirando fotos, dándole me gusta, haciendo comentarios. Y coge ese tiempo un día y calcula cuándo tú empleas con la Biblia, orando, leyendo un libro cristiano, mortificando el pecado. Y ahí, hermano, hermana querida, yo no estoy exento de eso. Estamos presos ahí. Entonces no podemos sorprendernos cuando no hay poder de Dios en nuestras vidas. En el hogar, en el trabajo, en la iglesia, cuando no se ve el poder de Cristo reinando en la persona, que Cristo es supremo, que sabe el hijo, la hija, el tío, la tía, que eso es primero en nuestra vida y no hay competencia, sino que se ve como una cosa nebulosa, ¿eh? Bueno, que si viene abuelita, que si tío, que si mi abuelo Cocho está aquí, bueno, la iglesia, espérate que el hermano, una batalla. ¿Por qué? Porque el mundo está en el corazón. Entonces había un escritor cristiano, él se convirtió ya en un hombre maduro y empezó a escribir libros con temas cristianos. Se llamaba C.S. Lewis, que fue el que escribió la Crónica de Narnia. Y, un libro que él tiene, donde el libro es como manera de sátira. Hay un demonio viejo que se retira y tiene un sobrino. El sobrino, que es un demonio pequeño, joven, está asignado para tentar a un cristiano. Entonces el cristiano está empezando a conocer gente como de la sociedad para hacerse conocido, y el demonio pequeño le escribe al tío, le está escribiendo carta para que el tío le dé consejo de cómo tentarlo para que se pierda. El demonio pequeño le escribe al tío, como dice, que está preocupado porque el tipo lo ve muy contento y muy alegre, y eso no lo va a hacer como aburrirse de la fe, porque lo está viendo en conferencias, socializando con la gente. Y el tío le dice, tú eres un estúpido, déjalo que él vaya a las conferencias y esté socializando como en el nombre de conocer personas y darse a conocer, pero él no sabe que el mundo le está entrando en el corazón. Y eso es lo que pasa cuando nosotros le abrimos la puerta a la sensualidad, a exponernos vez tras vez de manera indefinida a cosas que van a batallar contra tu alma, que te van a quedar imágenes, que van a tender a hacerte volver por más. Y aunque no sean directamente pecaminosas, el tiempo que se va a emplear en eso va a ser inevitable. Vemos aquí una persona en Siquén, desde luego pagano, que actúa por sus sentidos. Pero también, si lo vimos en Eva, sin pecado, sin pecado, y cayó por los sentidos, ¿cuánto más nosotros, hermano, que tenemos pecado? Entonces, ¿qué sucede? Que eso debe ser una prioridad en la vida del cristiano. Pero ¿qué sucede? Que eso es algo que se produce de manera tan lenta y sutil que la persona simple y llanamente se empieza a sentir aburrida. Por ejemplo, cuando no tiene algo de eso, y el aburrimiento produce en la persona que busque entretenerse. Pero ese es el objetivo de Satanás y la carne, que la persona se entretenga tranquilo en su casa, no está haciendo nada malo, mirando fotos. Y en realidad, ¿qué está haciendo? Espiritualmente languideciendo, debilitándose más y más. Y tú te das cuenta que no hay en esa persona deseo ni poder de Dios en esa vida. Pero la persona tiene 10, 20, 30 años profesando la fe, y todavía está luchando con los mismos pecados de hace 30 años. Porque no puede haber crecimiento espiritual donde no hay una decisión firme en dependencia del Espíritu Santo de darle muerte a nuestra carne. Entonces nosotros debemos pensar ahí, ¿cómo cuidamos nosotros nuestros ojos? ¿Cómo cuidamos nuestros oídos? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué es lo que nos trae más deleite a nosotros? Si nosotros tomamos la santidad y una vida sin pecado, eso debe ser una prioridad en nosotros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, 26 al 27. Porque la vida espiritual en la escritura se ilustra vez tras vez como una lucha espiritual, como una guerra, o incluso como un atleta de alto calibre que está entrenando. ¿Qué hace un atleta de alto calibre? Se acuesta temprano, no está usando alcohol, no está acostándose a deshoras, come bien. ¿Para qué? Se abstiene de muchas cosas para poder fortalecerse. Y con respecto a la vida espiritual, mire cómo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 y 27. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, el apóstol Pablo está hablando de una carrera. Él no corre a lo loco, o de una pelea de boxeo o de lucha. Él no está golpeando al aire, él está golpeando su cuerpo. En este caso, veamos la ilustración. Él somete su carne. Somete su carne. ¿Y para eso qué es? Es una lucha, porque uno está vivo y siente. Pero sin esa lucha no hay evidencia de vida espiritual. Sin esa lucha, la persona no muestra el poder de Dios en su vida. Y el apóstol Pablo no queda ahí, sino que él dice: no sea que habiendo sido yo heraldo, habiéndole anunciado la palabra a otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque muestre con su vida que no está sometida al señorío de Cristo, que Cristo posiblemente no está morando en él a través de su Santo Espíritu. Y la Escritura nos habla vez tras vez de esa mortificación a la carne y de dar muerte a esos deseos cada día en nuestros corazones por el poder del Espíritu Santo. Si esa realidad gobierna a la persona, si la persona está controlada por esa conducta, entonces hay razones para pensar de que la persona no ha nacido de nuevo. En el libro de Judas, esa epístola pequeña que se encuentra antes de llegar a Apocalipsis, que solamente tiene un capítulo, en el versículo 19 Judas nos dice, con respecto a los que causan divisiones y que tienen, causan muchos problemas en la iglesia, Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Se da cuenta? Hay una conexión ahí. Una persona está controlada por lo que ve, por lo que toca, por lo que huele, por lo que escucha. Es una persona que, en quien el Espíritu de Dios no está mostrando que existe. Porque cuando el Espíritu Santo entra, reina en la vida de la persona y lo transforma. Y esa persona ahora, con lucha, porque no es perfección, no es sin pecado, empieza a vivir una vida transformada. Es lo que la Biblia nos dice, que el que está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Nueva criatura es. Entonces, nosotros, y hay un punto en que se puede decir de eso, Dios es uno y está aquí, y la salvación es por gracia, absolutamente. Pero no podemos dividir que esa Espíritu Santo que salva y esa gracia salvadora capacita a la persona para vivir una vida transformada. Es como el otro lado de la moneda. Son inseparables, con diferente grado de crecimiento, diferente grado de madurez, pero usted ve el corazón que está ahí para agradarle a Cristo. De forma que tu hijo, tu hija te ve con tu pecado, porque te va a conocer de arriba abajo en la casa, viven juntos, pero vas a ver: mami, yo sé que mami es cristiana. Papi, yo sé que papi no es perfecto, pero yo sé que papi es cristiano. Porque Dios le va a mostrar a Cristo a través de ti. Entonces, hermano, tenemos que pensar, meditar en esto. Porque sin eso no hay vida cristiana. Y no es solamente que no va a agradar a Dios. Miren cómo hemos hablado. Una persona puede estar perdido y engañado. Mi hermano, tu profesión de fe, que tú digas que tú eres cristiano, no tiene ningún valor. Porque el día que tú te enfrentes de Cristo, Él no te va a juzgar por tu fe, Él te va a juzgar por tus obras. ¿Te das cuenta? No es que somos salvos por obras, sino que seremos juzgados por obras. ¿Por qué? Porque la obra manifiesta ¿qué? Lo que está en el corazón. La obra manifiesta lo que está en el corazón. Y el pastor Sugel Michelén en República Dominicana siempre decía: si canta como pato, camina como pato y come como pato, es un pato. No hay vuelta floja. Por más que la persona diga: yo soy bautizado, yo esto, uno puede hablar, mis hermanos. Y mis hermanos y hermanas amadas queridas de nuestra alma, no existe, yo no creo que existe, y si alguno de ustedes puede pensar en eso, me lo dice después, una cosa más horrenda y horripilante que morirse tranquilo y despertar y que Cristo diga: apártate de mí, yo no te conozco. ¿Ustedes saben lo que es eso? Porque un impío lo sabe. Pero ustedes se imaginan una gente pensando: yo soy cristiano, míralo aquí en mi Biblia, yo me convertí. Y esa persona muera. Y recordemos, eso da pavor. Recuérdense Mateo 7, como dice: muchos en aquel día. No dice uno cuánto, muchos en aquel día. Esa gente se murieron seguro que estaban convertidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el hecho de que yo crea en mi corazón que yo estoy convertido no significa eso. Yo puedo dormir en una marquesina y creer que yo soy un carro, pues yo no soy un carro. Entonces, lo mejor es asegurarnos con la Biblia, mirar la Escritura, si yo estoy viviendo así, con mi pecado y todas mis cosas. Pero si yo estoy viviendo cambiado, si no, pregúntale a un hermano. Busca un hermano, mira, que tú conozcas. Y me dice: hermano, ¿cómo tú me ves a mí? Esto, pregúntale a tu esposa. Pregúntale a tu esposo. Pregúntale: mi amor, ¿qué tú me ves? ¿Te das cuenta? Yo a veces no le quiero preguntar a mi esposa porque yo sé que... ¿Te das cuenta? Pero esa es la persona que te conoce. Esa es la persona que te conoce y te va a decir la verdad en amor. Te la va a decir, te la va a decir, te la va a decir. Mi hermano, mi hermana, ponte contento que eso Dios lo puso. Desde luego, de nuevo, todo es un contexto. Muchas de las hermanas, o que sea, que están casadas con hombre inconverso, que no hay manera, ahí no aplica ese ejemplo. Pero estamos hablando cuando tú y yo sabemos que esa persona te lo va a decir con amor y te va a decir lo que tú tienes que cambiar. Pero mi hermano, mi hermana, eso es una bendición. ¿Por qué? Porque ahí hay un espejo donde la persona te está viendo. Entonces, no confiemos en lo que nosotros creemos, sino en la palabra de Dios. No digamos yo soy, sino que Dios lo diga. Y cuando tú tengas duda de algo, pregúntale a un hermano. Que tú sepas que un hermano que te va a decir la verdad. Porque de nuevo, no todos. Hay hermanos que tú puedes estar en pecado y nunca te van a decir nada. No te van a decir nada. Y te pueden ver pecando y no te van a decir nada. Lamentablemente, mi hermano, esa es la realidad en la iglesia. No nosotros, todo el mundo. A la gente no le gusta confrontar a nadie. La gente no se quiere echar a nadie de enemigo. Pero eso no es lo que manda la escritura. La escritura nos manda a exhortarnos unos a otros, a amonestarnos unos a otros en amor, en amor. Porque si no, no hay crecimiento espiritual. ¿Y qué comunión es esa donde no hay una exhortación en amor? Pero lamentablemente, mi hermano, esa es la realidad universal de la iglesia. Entonces, ¿qué sucede? Que tenemos que tomar esto con la mayor seriedad posible. Porque lamentablemente, mis hermanos, muchas personas no te lo van a decir. Y lo saben y no te lo van a decir y no te lo van a decir y no te lo van a decir. Porque todavía el amor de ellos no es lo suficientemente grande por Dios para arriesgarse a enfrentarte, aunque sea en amor, porque temen a muerte que tú no te sientas bien. Y eso controla ese temor, no la palabra de Dios, la conducta de la persona. Entonces, Dios nos dice aquí que nosotros debemos, con toda la seriedad, tomar la sensualidad como algo que debemos machacar en nuestra vida día a día si queremos crecer espiritualmente. En la escritura hay incluso hasta posiciones de gente que cree que hay el llamado cristiano carnal. Un cristiano carnal es un cristiano sensual, un cristiano que está controlado por su pecado, pero él es creyente. La Biblia no presenta tal cosa. Mire lo que nos dice a nosotros Romanos capítulo 8, versículo 13. Recuerden que en ese capítulo Dios nos habla a través del apóstol Pablo que la santidad es posible. ¿Qué es la santidad? La vida en que nosotros mortificamos nuestra carne y nos vamos acercando más a Dios, caminando más con Dios. Ya dejamos. Si explotábamos, ya explotamos menos. Si nos quedábamos durmiendo, ya nos levantamos un chin más temprano. Si comíamos demasiado, ya comemos menos. Y vamos ahí creciendo. No somos lo que debemos ser, pero ya no somos lo que éramos. ¿Te das cuenta? Entonces, uno mira para atrás un año atrás, ya yo no soy el mismo, voy cambiando. Y ahí que nosotros vemos que el Espíritu de Dios realmente está morando en nosotros. Y hablando de que la santidad es posible, que es lo opuesto de la sensualidad, el apóstol Pablo en el capítulo 8, por la inspiración del Espíritu Santo, nos dice en el versículo 13: si vivís conforme a la carne, moriréis; mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y aquí está hablando no de muerte física. Por más santo que un creyente sea, va a morir físicamente. Está hablando aquí de muerte espiritual, eternamente condenado. Date cuenta, no importa que esa persona profese, si vivís, o sea, presente continua, eso es muy importante en la Biblia, lo vuelvo. Vivís como práctica, vive ahí en pecado, pecando, cayendo. Si vivís conforme a la carne, la forma, esa carne que está hablando ahí es del pecado que mora en nosotros. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí no importa que la persona profese o no profese. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi hermano, ¿qué pasa? No podemos, mi hermano, tener una vida religiosa tradicional. Tenemos que todo el tiempo estar conformándonos a la escritura. Nos dice Romanos 12, no os conforméis a este siglo. O sea, conformarse es tomar forma, el molde. Cuando uno lo mete en un molde, tú coges un cubito, el molde que se le echaba el agua, si son cuadrados, van a salir todos los cubitos cuadraditos, porque el agua coge el molde, la forma del molde. No os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso, eso nos va a mostrar que en realidad hemos nacido de nuevo. Por eso que no existe el cristiano carnal. No puede existir. Porque si vive conforme a la carne, la fe no lo va a salvar. Porque es una fe muerta, y la fe muerta no salva. No lo dice Santiago muy claro, ¿eh? Muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿O no sabes tú que los demonios también creen y tiemblan? Entonces, mi hermano, esto es central. El pecado es muerte. Entonces, vemos que sucede la situación. El hombre ultraja a Dina. Y en la forma que sea, dice que se apegó su alma a ella. Miren en el versículo 3, como nos dice: pero su alma se apegó a Dina, hija de Lea. Y entonces, siendo un príncipe poderoso, habla con su papá, que era un hombre de mucha influencia. Recuérdense que él le vendió la tierra, como decíamos, a Jacob. Y él va a hablarle a Jacob, y el padre le va a hablar a Jacob. Pero ya Jacob se había enterado de lo que había pasado. Jacob se quedó callado. Se quedó callado. Y esperó que los hermanos, los hijos vinieran. Ustedes se imaginan eso, ¿eh? 11 hijos. 11 hijos. ¿Eh? Lo que iba a pasar ahí. Se quedó callado Jacob y no dijo ninguna palabra y esperó que ellos vinieran. Entonces llegan ellos, pero el amor viene y habla y le explica a Jacob. Y cuando los hijos vienen y se enteran de eso, ya usted sabe, esos hombres empezaron a llorar y con rabia. Eso uno no quisiera estar por ahí. Ustedes se imaginan eso. Esos hombres campesinos, puestos a trabajar en el campo, ya ustedes saben, la única hermana. Y entonces, ya ustedes saben qué situación tan difícil esta ahora se presenta. Y eso, la realidad es, de toda forma, que sabemos que es algo abominable delante de Dios, ¿eh? Por ese pecado no podemos nosotros, no por ese que cometió Siquén con Dina, sino por causa del pecado, no podemos nosotros estar en la presencia de Dios, ¿eh? Por eso que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios, por el pecado. El pecado es una abominación para Dios. Es algo que Dios no puede contemplar y no ser justo. Miren que por un solo pecado entró al mundo la muerte, ¿eh? Y la separación, quedamos separados eternamente de Dios y viendo la condenación eterna y todo por un pecado, por un solo pecado. Y es por eso que no podemos ver a Dios. Si vemos a Dios, morimos. O sea, que el que le dice a usted que vio a Dios, usted le puede decir con la palabra de Dios, mentiroso, porque no va a estar vivo para contarlo. Mire lo que dice Éxodo 33:20. Cuando Moisés, ese hombre de Dios, quería ver a Dios, con ese deseo, es un deseo de corazón, es un hombre de Dios. ¿Y qué le dijo el Señor cuando Moisés le pidió que quería ver a Dios en Éxodo 33:20? Y dijo Jehová: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Ese es un Dios santo. Ese es un Dios santo, ¿eh? Ese es un Dios santo. Mi hermano, no lo podemos ver. No podemos tener la presencia de Dios. Imagínense, y hay pecados de consecuencias peores que otras, ¿no? ¿Verdad? Todos son pecados y morimos por cualquier pecado. Pero hay pecados de consecuencias mayores que otras, aunque todos son horrendos ante Dios, ¿eh? ¿Y qué produjo el pecado? Nos esclavizó nuestra naturaleza, ¿eh? Muchas veces no queremos a veces hacer algo y lo hacemos. De lo que Pablo está hablando en Romanos 7, muchas veces no queremos. Y nos sentimos mal hasta con nosotros mismos, porque el pecado es terrible, mi hermano. Y el pecado no queda muchas veces ahí. ¿Qué pasa con el pecado? Que lo comete uno y al otro le toca a la familia, a que está al lado. Pero a veces una gente que está lejísimo por otro lado también le afecta. El pecado es destrucción, mis hermanos. Es destrucción total. Satanás le sopla el oído a uno y nuestra carne, pero el pecado es destrucción. Entonces nosotros vemos que trajo enfermedad y muerte. Nosotros no fuimos creados para morir. Separación eterna de Dios y alejado de su presencia. Ha hecho que nos amemos más a nosotros mismos. Porque, ¿por qué pecamos? Porque todavía no amamos demasiado, ¿eh? Y no amamos a Dios. Nos amamos demasiado. Entonces nos complacemos a nosotros mismos porque todavía nos amamos demasiado. Y ahí es que pecamos. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta que no trabajamos seriamente en oración con Dios y lectura de su palabra y mortificando ese pecado, ahí es que estamos luchando con los mismos problemas siempre. Porque le estamos ahí, mira, pasando agua tibia ahí al pasito, ahí no lo arrancamos de golpe, ¿eh? Entonces eso afecta nuestro crecimiento espiritual de una manera significativa, y nuestro discernimiento no nos hace sabio, porque no estamos aplicando la palabra de Dios, aunque nos duela, porque luego no lo vamos a cambiar por nada cuando veamos ese crecimiento, esa libertad. Entonces tenemos que trabajar con eso. Y miren lo que sucede cuando ya ellos saben, los hermanos, la situación. Miren cómo dice aquí en el versículo 8. Él habló con ellos, les ha dicho que Siquem, su hijo, ha pegado a Dina, y aún le propone que intercambien sus hijas con las hijas de ellos y viceversa. Y ellos le dicen que sí. Y entonces los hermanos de Dina vienen con una idea: proponerle a ellos que se circunciden para que sean lo mismo y para que intercambien, y que sí, que los dos pueblos van a estar juntos. Todo estaba bien, feliz, se resolvió el problema. Ahí estaba todo el mundo contento. Ellos agarraron para Siquem y le dijeron a los hombres en la puerta, porque eran los dos líderes de la nación: miren, circuncídense, que esta gente van a negociar con nosotros, van a coger de nosotros, no vamos a tener el ganado de ellos, los vacas, los bueyes, y vamos a intercambiar mujeres, vamos a hacer familia, todas las cosas. Ellos están contentos, pero sabemos que eso fue una trampa. Sabemos que eso fue una trampa. Y cuando seguimos leyendo hacia adelante, versículo 3 al 19, ahí los hijos de Jacob le dijeron todas las cosas, que si no, no había acuerdo, si ellos no se circuncidaban y eran lo mismo. Y ellos, siendo israelitas, sabían perfectamente lo que era la circuncisión y el proceso de dolor y todo, porque desde Abraham venía con eso. Y ellos sabían qué día le daba más dolor, qué día estaba más inflamado, más inhabilitado. Y así mismo ellos lo hicieron, siguieron sin saber. Y vemos que ya en los versículos del 25 en adelante, ahí al tercer día, cuando tenían mayor dolor, entonces recuerden que Simeón y Leví eran hijos de Lea. Entonces esos eran hermanos de padre y madre de Dina, porque Lea tuvo varios hijos, fue la que más hijos tuvo con Jacob, y Dina era la hija de Lea con Jacob. Entonces Rubén, Simeón y Leví, que fueron los que atacaron, eran hermanos de padre y madre. Esos dos estaban como liderando la situación. Esos fueron, y cuando estaban esos hombres débiles, le entraron y acabaron con los hombres, lo mataron a filo de espada, y fue una situación horrenda. Nosotros vemos ahí, mi hermano, que el pecado da luz la muerte. que pasó ahí una tragedia, una cosa que nosotros no podemos imaginar. Imagínense en esos tiempos una cosa violenta y sanguinaria, ¿sabes? Una cosa muy fuerte. Entonces mataron a esos hombres, y aún no satisfecho así, se llevaron la mujer y los niños y volvieron después que estaban los hombres muertos y saquearon la ciudad. Fue una desolación total. Mi hermano, eso es lo que el pecado hace. No destruye familia, destruye familia, destruye amistades, relaciones, hermanos, personas. El pecado es muerte, mis hermanos, muerte, muerte, muerte. El pecado es el engaño más grande del mundo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios todos los días: Señor, no me deje coger el gusto a esto, porque he engañado que estoy. Mis hermanos, vamos a llorar con lágrimas de sangre, o aquí o allá, en alguna de las formas, porque a Dios no lo podemos engañar. Yo me puedo parar aquí, o Pedro, pero no me engaña a Dios. El pecado lo que trae es muerte, dolor y miseria. Y no nada más para nosotros, para los que nos rodean y para los que están, y para los que están por allá atrás también. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Muerte total. Total. Ustedes se imaginan esa tragedia. Es una cosa. Gracias a Dios que el Señor no se preocupó por describir demasiado, porque eso tenía que ser una escena espantosa. Entonces nosotros debemos de pensar en lo que es el pecado, lo horrendo que es el pecado y la manifestación más grande, cómo el pecado toma control de nuestras vidas y nosotros somos responsables, porque Dios ni nos tienta, ni nos pone gancho para que pequemos. Lo hacemos libre, voluntariamente, de nuestro deseo. Como dice Santiago, miren como dice Santiago, mis hermanos. Hay tantos versículos en la Biblia que yo no sabía cuál coger. Yo digo, voy a coger dos o tres nada más, porque no voy a acabar. Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mi hermano, es que en Dios no hay pecado. Nosotros hablamos, ¿no?, de que Dios es todopoderoso, pero Dios no puede pecar. Dios no puede pecar. Hasta Dios en ese sentido tiene un límite. Dios no puede pecar. Si Dios quisiera, no puede pecar, porque en Dios no existe pecado en su esencia. No es que Dios está luchando para no pecar, es que Dios no puede pecar, porque es que no existe pecado en Él. Entonces nadie es tentado por Dios. Lo hacemos libre, voluntario, porque queremos. Miren cómo dice ahí: sino que cada uno es tentado, versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. ¿Qué es lo que? Dígame qué beneficio nosotros hemos tenido del pecado, alguno de nosotros. Nada, que Dios en su amor nos lo mostró para que nos arrepintiéramos. Pero el pecado es destrucción y muerte. Solamente el que no conoce a Dios puede creerse ese engaño de Satanás, que pecando va a estar bien. Cuando le ponen una tentación a uno, uno lo que tiene que ver: esto es lo que puede hacer desgraciar mi vida o la de mi familia. ¿Y cómo yo voy a hacer tal cosa? Imposible. ¿Qué dijo José? ¿Y cómo pecaré yo, José, cuando estaba tentado por la hija de la esposa de Faraón? ¿Y cómo pecaré yo contra Dios y haré tan grande mal? Ese es un engaño total, y lo que trae es muerte. ¿Y qué costó el pecado? La muerte de Cristo. Pero mis hermanos, la muerte de Cristo. ¿Ustedes se imaginan eso? Lo que pasó el Señor. El dolor. Nosotros no podemos describirlo. Nosotros usamos palabras, pero que no existen palabras. ¿Ustedes se imaginan a alguien sin pecado tratarlo como el peor pecador del mundo? Abandonado, escupido. Pero no ni siquiera lo físico, lo mental y espiritual. ¿Ustedes saben lo que el Señor Jesucristo tener la espalda del Padre así castigado y destrozado? que nunca desde la eternidad pasada había pasado, y todo eso por el pecado. Entonces, un predicador muy famoso del siglo XIX, Charles Spurgeon, decía: si el pecado mató a mi mejor amigo, ¿cómo voy yo a jugar con él? Y muchas veces estamos ahí, mira, en la rayita, ahí caminando ahí con el pecado en la raya, pero tú no es pecado, y ahí, y cruzando la línea, ahí pisándola. Eso es abominación a Dios, mis hermanos. ¿Cómo vamos a jugar con el pecado, lo que costó el pecado? En ese momento no estamos viendo la gloria de Dios, estamos en la carne. Si nosotros le pedimos al Señor en oración de verdad: Señor, ayúdame a ver estas realidades espirituales, en oración, ayúdame a mortificar este tiempo que yo estoy gastando aquí necesariamente para ser de bendición. Mi hermano, el Señor te lo va a conceder, mi hermano, el Señor te lo va a conceder y te va a usar. Pero tú tienes la responsabilidad total de tu vida espiritual, porque el Señor te dio el Espíritu Santo ahora. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo en Filipenses? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ya Dios te la dio, entonces fájate a trabajar en ella. Mis hermanos, ya no podemos perder tiempo. Tenemos que aprovecharlo, porque es que no sabemos el día de mañana. ¿Y cómo sabes tú que Dios puede hacer contigo? Pero mi hermano, si todavía estamos luchando con los mismos pecados y estamos todavía en el suelo y ahí, no vamos a poder ser de utilidad para el reino de Dios, porque estamos todavía luchando con las primeras cosas. Todavía estamos niños espirituales, que hay que darnos papilla espiritual. Ven a la iglesia, ora, lee la Biblia. Fulano, no coja cuerda. Fulano, recuérdate que tú eres cristiano. Oye, recuérdate que tú eres cristiano para que no haga tal cosa. Hay que darle papillitas espirituales todavía. Coge el mulo de pollo y partíselo así en pedacitos. Si le da un chicharrón, se levanta los dientes porque son de leche. Entonces, mis hermanos, tenemos que pensar seriamente en estas cosas. ¿Por qué? Porque, y eso lo dice John MacArthur, como que el principal problema de la iglesia es la falta de discernimiento. ¿Y qué es la falta de discernimiento? Esa sabiduría de leer la Biblia y de orar y de mortificar el pecado. Mi hermano, mi hermana, mira, y Dios te va dando más vida espiritual, y ya tú te la hueles la cosa, mira. Tú dices: esto huele raro aquí, me huele raro, y ya tú lo evitas. Pero ¿qué pasa con el simple? ¿Qué dice la escritura en Proverbio? El sabio ve el mal y se aparta. Gracias, mi hermana. Mas el simple pasa algo así y cosecha el daño. Pero se mete así por el fuego, cruza así, mira, la pierna entera quemada y el brazo. No aprende. ¿Pero por qué? Porque no tiene discernimiento espiritual. Porque el discernimiento espiritual es para aquellos que emplean tiempo con Dios, que su vida espiritual es central para ellos. El que no le está dando al Señor lo que sobró del día, de guañangao ya, se queda dormido. No podemos así, mi hermano, crecer. Empezó ahora el babacero así ya y se fue. No vamos a poder crecer, mi hermano. Entonces, vimos entonces dos puntos: la sensualidad y el conduce al pecado, y los sensuales no tienen el Espíritu de Dios, y el pecado da luz a la muerte. Entonces, mis hermanos, enfoquémonos en Cristo, el cual venció el pecado, la muerte y Satanás, para que nosotros tengamos una verdadera libertad y podamos vivir una vida libre, sirviendo solamente al Señor y pudiendo ser utilizado para su reino. Y rápidamente, dos preguntas: ¿estás tú mortificando el pecado, mi hermano, mi hermana querida? Cuida tus ojos, los programas. Elimina muchas de esas cosas, mis hermanos, que van a perder tiempo. En el mejor de los casos, perder tiempo. Y no podemos, y en el peor de los casos, ya tú sabes, todas las cosas inmundas que ponen. Meditemos en las consecuencias del pecado para nosotros y los que nos rodean y nuestra familia. Y preguntémonos si Cristo no es el Salvador de mi vida, el Señor de tu vida. El Señor le dijo una vez a los discípulos: si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si tú estás aquí sin Cristo, el Señor te llama a que te arrepientes y le entregues tu vida a Él, a que le busques. No es una sugerencia, es un mandamiento, un comando de Dios: arrepentíos y creed en el Evangelio para vida. Ven a la fuente de agua viva, que es Cristo, el camino, la verdad y la vida, para que confiando en Él tenga salvación, libertad del pecado y vida eterna. Vamos a orar, mis hermanos, para que Dios bendiga la palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Aplícala a nuestra vida, Señor. Somos débiles, pecadores. Oh Padre, qué bueno tú eres con nosotros. Señor, nos has dado tanto, que no tomemos esto ligeramente, sino que meditemos en estas verdades, Señor, y tomemos los pasos necesarios para cambiar, de forma que nos deleitemos en hacer tu voluntad. Bendícela, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, los miembros, vamos a tener un voto rápido ahora para con Dave, que lo estamos proponiendo para ser el pastor a tiempo completo, y queremos eso, muy importante. Quédense ahí. Sí.
Ofrecemos.